Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
En 24 horas, los casos de la variante Delta del COVID-19 aumentaron de 47 a 85 en el país. Este martes llegaron al Ecuador 255.060 nuevas dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer. El presidente Guillermo Lasso cumple agenda internacional en Lima, Perú. Mañana participará en la posesión del mandatario electo Pedro Castillo. El Ministerio de Salud, en coordinación con Solca, aplicará 1.300 dosis anti-COVID-19 a niños con enfermedades agravantes desde los 12 años de edad. La Subsecretaría de Educación de Quito informó que desde este miércoles la vacunación contra el COVID-19 se aplicará de manera abierta a estudiantes de 16 años en adelante. Brit Baca fue designada vicealcaldesa de Quito con 15 votos a favor. La pesista Angie Palacios alcanzó el primer diploma olímpico para el Ecuador en Tokio 2020. Temas internacionales. El presidente de Costa Rica firmó un decreto de emergencia nacional por la temporada de lluvias e inundaciones en ese país. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acusa a Rusia de buscar interferir en las elecciones de medio mandato de 2022 para elegir congresistas, gobernadores y otros puestos locales. La UNICEF alertó que 600 millones de niños siguen sin recibir educación por la pandemia del COVID-19.
Con el auspicio de
Movistar Empresas, juntos movemos al país.
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Es momento de importar con Larbox.
Experience World, con el respaldo de Salusa.
Somos Hyundai.
I am Beyond the Stars by Le Park.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Cordiales saludos, amigos de Notimundo Estelar. Bienvenidos a las noticias de este martes 27 de julio de 2021. Con 15 votos a favor, Brit Baca fue elegida vicealcaldesa de Quito en la sesión del Consejo Metropolitano de este martes, pero su designación dividió al bloque correísta. Luis Reina, integrante de la Revolución Ciudadana, dijo que si una de sus concejalas participaba, se entendería que ha renunciado a ese movimiento. Brit Baca llegó al Consejo Metropolitano de la mano de Compromiso Social, es decir, del correísmo. Desde que inició el proceso de remoción en contra de Jorge Yunda, se convirtió en opositora de esa gestión. Durante los próximos 22 meses, Brit Baca será la segunda al frente del municipio capitalino. Revisamos ahora la agenda de entrevistados que tendremos esta tarde en Notimundo Estelar. Estará con nosotros el arquitecto Patricio Donoso, él es el ministro de Trabajo. Con él hablaremos sobre la ley de oportunidades laborales y la reactivación del empleo que la mayoría de ecuatorianos pide de manera insistente. También estará con nosotros la doctora Vilma Andrade, ella es vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa, asambleísta de la Izquierda Democrática. Con ella hablaremos sobre la ley para la reactivación económica de Esmeraldas y Manabí y el rechazo que acaba de emitir el Pleno de la Asamblea a la suscripción del convenio con el CIADI. También estará con nosotros el doctor Christopher Velasco. Él es presidente de la Asociación de Gestión de Riesgos del Ecuador. Con él hablaremos sobre los desafíos que tiene la Alcaldía de Quito frente a la gestión de riesgos, precisamente. Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada. Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 en FM. Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Noticias nacionales. La ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, informó en un conversatorio con periodistas de varios medios de comunicación que en 24 horas los casos de la variante Delta del COVID-19 aumentaron en nuestro país de 47 a 85 y detalló que 45 de estos casos están en la provincia de La Suay, otros 26 en El Oro, 10 en Manabí, 3 en Cañar, 3 en Guayas y 1 en la provincia de Pichincha. Además, Garzón aseguró que junto con la red de laboratorios de genotipificación que incluye al Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, y los laboratorios de las universidades, continúa activa la estrategia para detectar casos de la variante Delta en nuestro país y anunció que esta mutación es de contagio comunitario en la provincia del Oro. Lo dijo así, escuchemos a Jimena Garzón, ministra de Salud.
Al momento no existe un contagio comunitario. Estamos haciendo igual muestreo aleatorio en las parroquias que más... ¿qué más casos tenemos a nivel del país? En esas parroquias estamos enfocando más nuestros recursos y de ahí estamos haciendo estos exámenes PCRs, en muchos casos también tenemos pruebas de antígeno para poder detectar tempranamente, analizarlos y poder tomar las medidas adecuadas en el tiempo adecuado y con los recursos adecuados.
En este marco, José Ruales, viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, informó que la cartera de salud identificó las zonas calientes de contagio para realizar barridos de vacunación contra el COVID-19. Escuchemos algo más de lo que dijo José Leonardo Ruales.
Nosotros estamos utilizando una combinación de pruebas rápidas de antígeno y pruebas de PCR para poder hacer tanto la vigilancia como el diagnóstico de los pacientes. Pero esto se está haciendo ahora de una manera, como lo mencionó la señora ministra, priorizando a las poblaciones de más riesgo, dado que ya tenemos un grupo poblacional, especialmente los de mayores de 65 años, que ya tenemos la cobertura esperada a nivel nacional de más del 85% de primeras dosis y más del 71.4% de segundas dosis.
El gobierno invertirá 3,8 millones de dólares en el plan integral del control de la pandemia. Estos recursos provienen del Fondo Mundial, organismo que aprobó la solicitud del mecanismo de respuesta al COVID-19. La ministra Jimena Garzón dijo que esto es un apoyo fundamental en respuesta que Ecuador ha desarrollado, en la respuesta que el Ecuador ha desarrollado para enfrentar la pandemia. El organismo entregará 3,887,447 dólares que se enfocarán en pilares como la vacunación, cercos epidemiológicos y monitoreos comunitarios, debido a que considera que este virus amenaza con destruir años de progreso contra la tuberculosis, el VIH-Sida, la malaria, y por esta razón se recibirá este apoyo. El ministro de Salud Pública informó este martes que a través de compra directa, el Ecuador adquirió 255.060 dosis de la farmacéutica Pfizer contra el COVID-19 y precisó que con este nuevo cargamento el país ha recibido ya más de 15,4 millones de dosis de tres farmacéuticas. Al respecto, el jefe de Estado, Guillermo Lasso, indicó que cada día el gobierno sigue trabajando para inmunizar a miles de personas. agregó que el sector público, la empresa privada y la sociedad civil están juntos en el cumplimiento del denominado Plan de Vacunación 900. Este martes inició la jornada de vacunación contra el COVID-19 en el Hospital de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer del Ecuador, en Solca, con 5 brigadas de inoculación para pacientes mayores de 12 años con enfermedades agravantes. El proceso contó con la visita de la ministra Jimena Garzón Villalba, la viceministra de Educación Cintia Gain, el presidente de Solca, Núcleo de Quito, Jorge Ceballos, y la coordinadora zonal 9 de salud, Tatiana Pozo. El recorrido de las autoridades incluyó áreas como pediatría, radioterapia y trasplante para constatar la presencia de equipos e insumos médicos. Solca atiende a pacientes con diagnóstico y tratamiento de patologías oncológicas. La Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito informó que este miércoles la vacunación contra el coronavirus se desarrollará de manera abierta para los estudiantes matriculados en los planteles fiscales, particulares, fiscomisionales y municipales. El único requisito será tener 16 años de edad en adelante. Los jóvenes con cédula terminada en número par podrán asistir a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, mientras que quienes tengan cédula con número terminado en impar podrán acudir de 13 horas a 16 horas, de 1 a 4 de la tarde. Hay 6 puntos de inmunización habilitados para esta población: Coliseo de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad de las Américas en el campus de Los Granados, la Universidad UTE, la sede de Rumipamba de esta universidad, en el Mega Maxi, la avenida 6 de diciembre, Portugal, y en el shopping de Carapungo. Más información nacional, amigos. Loja se convirtió en la segunda ciudad con mayor número de inmunizados de nuestro país, según los datos estadísticos que maneja el Ministerio de Salud. Esto se debe a que la provincia ubicada en el sur del Ecuador aplicó un plan para acelerar el proceso de inoculación, sobre todo tras el anuncio de la presencia de la variante Delta. Al momento tiene inmunizado al 18,4% de sus ciudadanos, es decir, 256.300 personas aproximadamente habrían recibido ya la primera dosis y 96.756 personas completaron la vacunación con la segunda dosis. El Comité de Operaciones Emergentes, en conjunto con el Ministerio, autorizó un plan piloto interno para vacunar sin turnos, solamente por grupos etarios, grupos de edades. Así, esta provincia y la ciudad alcanzaron el segundo lugar tras Galápagos, que tiene ya el 65,4% de su población inmunizada. La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea advirtió con un posible juicio político en contra de la ministra de Salud Pública, Jimena Garzón. Esto debido a que ella debía comparecer este lunes para informar sobre el caso Furukawa. Sin embargo, la secretaria de Estado notificó que no podía acudir porque se encontraba al frente del manejo de la pandemia. Para los integrantes de la mesa legislativa, esta es la segunda vez que Garzón no comparece, por lo que no solo irrespeta los procesos de control político, sino que, sobre todo, deja desatendidos a los cientos de seres humanos que, en estos dos casos, esperan la atención oportuna y eficiente del Estado, dijeron. Los legisladores acordaron aplicar el artículo 76 del Código Orgánico de la Función Legislativa. Este dice que un funcionario tiene 15 días para comparecer y si no lo hace, será causal para enjuiciamiento político. Y en otro tema, el presidente Guillermo Lasso viajó desde Guayaquil hasta Lima, Perú, para participar en la posesión de Pedro Castillo. Esta tarde, la Secretaría de Comunicación confirmó la llegada del mandatario a Lima e informó que en la agenda está prevista una reunión bilateral con el presidente electo Pedro Castillo para tratar temas de alta relevancia en beneficio de ambas naciones. Posteriormente, Lazo tendrá el primer diálogo oficial con su homólogo de Chile, Sebastián Piñera. Asimismo, esta noche el primer mandatario Lazo asistirá a la reunión protocolar con otros jefes de Estado organizada por el presidente peruano saliente Francisco Sagasti. En la comitiva que acompaña al presidente Lazo está el vicepresidente Alfredo Borrero y el canciller Mauricio Montalvo. Además, Heinz Meller Gilbert, secretario privado del presidente, Sergio Inuseli Lecaro, subsecretario general del despacho presidencial, y María Mercedes Guevara Aguirre, subsecretaria de gestión logística y protocolar. Previo a su viaje, el presidente Guillermo Lasso emitió algunas declaraciones. Las tenemos aquí, escuchemos.
Estamos saliendo a la ciudad de Lima para asistir a los actos de transmisión de mando del presidente del Perú, don Pedro Castillo. Esperamos regresar mañana en la tarde para... reincorporarnos a las tareas cotidianas. Seguimos avanzando con el plan de vacunación. En los próximos 10 días continuaremos con las primeras dosis y a partir de la primera semana de agosto avanzaremos con las segundas dosis para cumplir la meta propuesta.
Notimundo. Información inmediata.
Comprar en Estados Unidos ahora es más fácil y económico. Compra en tu tienda online favorita. Envía tu casillero e importa. ¿No tienes casillero? Entonces regístrate en www.larbox.com y te asignarán una dirección física en Miami completamente gratis. Es momento de importar con Larbox. Y recuerda que puedes obtener el 10% de descuento con el código FMLARBOX. En Mall El Jardín cambias de aire. Todo este mes de julio registra tus facturas y gana un fin de semana en la Casa del Suizo para ti y tu familia. Vive este verano en Mall El Jardín. Descubre el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad, I Am Beyond the Stars by Le Parc. Hemos iniciado la fase de construcción. Regálate la vida que mereces. Restaurantes, spa, gimnasio, todos los servicios y mucho más. Visítanos ahora en el Hotel Le Parc y agenda tu cita al 098-854-6364. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica. Y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consúltanos sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo y la tenemos en el Hospital Metropolitano.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
Con Movistar Empresas transformas lo simple por algo inteligente, porque el futuro es digital, potenciando y reactivando a los negocios. Conoce cómo reactivar y acelerar el crecimiento de tu organización en www.movistar.com.es/empresas. Movistar Empresas, juntos movemos al país.
Llegó Hola de Banco del Austro, tu asistente virtual. Disponible para ti las 24 horas con respuestas inmediatas a tus consultas de saldos y movimientos. Agencias o cajeros cercanos, promociones y mucho más. Chatea por medio de nuestro WhatsApp oficial 098-406-3215. Página web bancodelaustro.com o en Facebook Messenger. Agrega a tu lista de contactos a Hola 098-406-3215. Hola de Banco del Austro. Está lista para ayudarte en cualquier lugar y a cualquier hora.
Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
Te presentamos Experience World, el plan médico de cobertura mundial que te ofrece libre elección de médicos y hospitales en Estados Unidos y el mundo. Además, disfruta de la app para gestionar tu plan médico y realizar tus reembolsos desde tu celular. Atención de Concierge 24/7, un servicio personalizado que te permite coordinar con prestadores médicos nacionales e internacionales. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece, con el respaldo de Salusa, la empresa líder en medicina prepagada. Conoce más en experience.es.
Beyond the Stars, el mejor proyecto inmobiliario del país, ya inició su etapa de construcción. Disfruta de amenities y espacios únicos para vivir como siempre soñaste. Atención hotelera 24/7, con la calidad, calidez y exclusividad de Le Parc Hotel. Siente, vive y alcanza tus sueños. Sé parte de la mejor experiencia inmobiliaria del país, que marcará la diferencia. Un crucero en tierra. Agenda tu cita al 09-88-546364. Visítanos en Le Parc Hotel. Tu equipo de ventas te espera para presentarte el mejor proyecto del Ecuador que te llevará hacia un nuevo estilo de vida. Beyond the Stars.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más, en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
El chip. Piensa en grande y expande tu marca sin límites en el mejor medio de comunicación de Ecuador. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubica en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Llegamos con la mejor programación a los sectores de mayor consumo, con contenidos de alta calidad en las voces de los comunicadores con mayor acogida y credibilidad. En FM Mundo tienes publicidad 360 de gran impacto en radio tradicional, video y plataformas digitales a precios muy competitivos para que tu negocio venda más, mucho más. Déjanos asesorarte. Tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o al WhatsApp 099-003-8000.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
A esta hora está en línea directa con nosotros la doctora Vilma Andrade. Ella es asambleísta y también vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresas. Asambleísta Andrade, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes.
Buenas tardes, Freddy. Un saludo afectuoso a toda la amplia audiencia de FM Mundo.
Iniciemos por el tema coyuntural. Este pronunciamiento asambleísta que acaba de hacer la Asamblea Nacional en torno a la decisión del presidente Guillermo Lasso de reanudar su acuerdo con el CIADI.
Bueno, ahí yo debo señalar claramente que la posición de Izquierda Democrática ha sido muy clara, muy contundente, sobre todo de respeto a la institucionalidad pública, de respeto también a los dictámenes de la Corte Constitucional, que en este caso se ha pronunciado ya sobre la aprobación del ingreso al CIADI sin requerir pues la aprobación de la Asamblea Nacional. Nosotros hemos señalado claramente que discrepamos de ese criterio, que así como en la propio al interno de la Corte Constitucional hubo dos votos que no estuvieron, dos magistrados que no estuvieron de acuerdo con el planteamiento general, que básicamente lo que han señalado es que el ingreso al CIADI requiere la aprobación de la Asamblea Nacional. Así lo determina el artículo 4. 4, 19 de nuestra Constitución de la República, también con el artículo 422. Y en ese sentido, nosotros creemos y creíamos indispensable que ese tratado, ese ingreso a la al CIADE sea aprobado, este convenio sea aprobado por la Asamblea Nacional. Sin embargo, tomando en consideración que es la Corte Constitucional, es un cuerpo colegiado y que hay ya una decisión en ese sentido de aprobar, nosotros hemos sido respetuosos y por eso nuestro planteamiento hoy fue la abstención. Nosotros hicimos un planteamiento, nuestro presidente de la bancada presentó, Alejandro Jaramillo, una propuesta que desgraciadamente no fue atendida, para que no sea tampoco de ninguna forma una posición de la Asamblea Nacional prácticamente de desconocer el ordenamiento jurídico y de desconocer que es la Corte Constitucional el organismo de control constitucional. Y por lo tanto, nosotros no estuvimos de acuerdo que se lleve adelante este tipo de pronunciamiento. Pero sí dejamos claro que precisamente la Constitución establece que la aprobación de los tratados internacionales deben darse a través de la Asamblea, y en aras justamente de respetar esa institucionalidad es que nosotros, como le comento, nos hemos abstenido. Sin embargo, los votos de tanto de UNES cuanto de Pachacuti hicieron una mayoría para un pronunciamiento a nombre también de la Asamblea Nacional.
¿Cuál es el efecto práctico que tiene este pronunciamiento de la Asamblea Nacional en contra de la decisión presidencial de restablecer el acuerdo con el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI?
En rigor no va a modificar la decisión de la Corte. En rigor es prácticamente un rechazo a la decisión de la Corte Constitucional. Y son los términos que de ninguna manera eran adecuados, en que básicamente nosotros como una función del Estado que tiene que dar ejemplo de respeto a la institucionalidad, pase prácticamente a refutar el dictamen, y no solo el dictamen, sino prácticamente el incumplimiento de esa decisión, y también inclusive pidiendo que actúen otros organismos, otras dependencias, la Defensoría del Pueblo y otros organismos que para nosotros y nuestro entender de ninguna manera eso era estaba siendo concordante con un planteamiento de respeto institucional. Por eso es que ese pronunciamiento no genera sino esta suerte de alguna manera de una confrontación precisamente sobre este pedido que ya ha sido, ustedes saben, presentado por el presidente de la República para que le dé el dictamen constitucional, y lógicamente lo más importante hubiera sido que existan mecanismos de diálogo y participativos con la propia Asamblea, de forma de que sea a este tema tan trascendente deba ser discutido en este foro que sin duda es la Asamblea Nacional, por lo que establece la Constitución, pero también porque es el mayor espacio de deliberación pública. Ese es el órgano por autonomía representante de la sociedad ecuatoriana.
Ahora, asambleísta Vilma Andrade, si bien este pronunciamiento de la Asamblea no tiene un efecto práctico respecto de la decisión adoptada por el presidente de la República, lo que sí evidencia, en cambio, es esta vocación, este sesgo ideológico mayoritario en este caso, respecto de decisiones que abonan a un buen clima para recibir inversión extranjera en nuestro país, por ejemplo.
Bueno, pero también yo creo que de alguna manera desdibuja también ese planteamiento desde la Presidencia de la República, que debía haber buscado estos mecanismos de diálogo. Yo aspiro que en este caso, que no hubo ese trabajo previo ni ese diálogo previo, que justamente ya teniendo la posición de la ministra Alexandra Vela, a quien la conozco y es una persona firme y es una persona que le gusta conversar, dialogar y llegar a consensos, esperemos que a futuro precisamente esa sea la tónica y que se respete la Constitución para evitar inconvenientes futuros. Yo lo que sí hago es un llamado, que para que no tengamos esta controversia y estas malas experiencias respecto a nuestra participación cuando tengamos diferencias relativas a inversiones internacionales, se las haga más bien en la contratación, tiene que hacerse en idioma español nuestros contratos, para obligar que justamente cuando tenga que llegarse a una controversia y a una solución precisamente en el CIADI, este foro pueda estar arreglando las diferencias en nuestro idioma, y eso nos permite un planteamiento mucho más firme y, por supuesto, avizorar también mejores resultados para el país. Yo aspiro que no solamente sea este, todos los temas no pueden ser tratados de ninguna manera con una sola óptica política. Yo he sido muy clara, y mi bancada también, en señalar que Izquierda Democrática tiene que ser ese punto de equilibrio, precisamente para evitar estas posturas radicales y, peor aún, que cerremos el paso justamente a esta posibilidad de reactivación económica con nuevas inversiones.
Estamos dialogando con la doctora Vilma Andrade, ella es vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa de la Asamblea Nacional. Ya estamos entrando precisamente a este tema. Asambleísta Andrade, ¿cómo es esto de que 5 años después del terremoto que tuvo como epicentro las provincias de Manabí y Esmeraldas, la Asamblea Nacional está aprobando un proyecto que busca reactivar la economía precisamente en esas dos provincias?
Bueno, aquí esto hay que decirlo, esto es una propuesta, una iniciativa de la asambleísta, la ex asambleísta y hoy ministra pues de este gobierno, la ex asambleísta Mae Montaño, que precisamente post-terremoto ha tomado varias consideraciones buscando cómo reactivar de manera productiva las provincias de Esmeraldas y Manabí. Y eso es importante porque esta ley, que si bien es pequeña, yo creo que tiene de fondo algo tan relevante como es generar estímulos tanto para la sociedad cuanto para las empresas, sobre todo para la creación, adecuación, funcionamiento de las micro, las pequeñas y las medianas empresas, los emprendimientos, los sectores agrícolas, los gestores de turismo, es decir, los actores del sector no financiero, los que están ubicados en la economía popular y solidaria, y genera una comisión que es muy importante y que hemos dejado además, perdón, una unidad coordinadora que ya se define atribuciones, donde van a estar integrados en esta coordinación varios ministerios. Y lo bueno de esta ley es que hemos dejado también en posteriores ocasiones, creo que sobre la experiencia vivida, sobre la tragedia que vivió Esmeraldas y Manabí, justamente nace esta ley, pensada en posterior a esta tragedia, poder llevar adelante todo lo que tengan que hacer entre las contrataciones de bienes y servicios en las unidades de provincias, para que se exija un porcentaje mínimo obligatorio para la contratación con las pequeñas y medianas empresas. Es decir, en esta reactivación que poco a poco, aún aunque ha pasado ya 5 años, en estas provincias, encima más de la crisis económica, han tenido también la pandemia. Entonces yo creo que este proceso, si bien se puede decir que llega tarde, yo creo que es interesante porque hemos dejado una disposición general para que en caso de desastres, como ojalá no ocurra, pero si esto llega a pasar, pueda generarse ya inmediatamente esta unidad de coordinación entre todos los niveles de gobierno, y de esa manera enfrentar de forma clara, con políticas públicas, inmediatamente, para poder responder ante una calamidad o una tragedia como la que pasó con el terremoto en las dos provincias.
Hay que anotar, sin embargo, asambleísta Vilma Andrade, que estas dos provincias que fueron las más afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, ni siquiera han tenido hasta el momento una reconstrucción total. Mire usted, el hospital de Pedernales, el problema de corrupción que tuvo, hay muchos habitantes que no han podido reconstruir sus viviendas, hay hospitales, hay hoteles que aún esperan la ayuda del gobierno, que la dimos todos los ecuatorianos en su momento. Eso sería bueno hacer una revisión también, para que esa ayuda que entregamos todos los ecuatorianos para la reconstrucción de las dos provincias llegue efectivamente. 5 años después estamos hablando de esto. ¿Qué es lo que establece puntualmente la ley para reactivar a las empresas, doctora Vilma Andrade?
Bueno, varios mecanismos, porque lo que hace es generar condiciones para que se pueda reactivar el sector productivo en estas dos empresas y en estas dos provincias, y también genera muchos estímulos sociales, empresariales, también crea, o sea, deja normado que en la creación de infraestructura pública haya, sea de vivienda digna, que garantice las condiciones, sobre todo adecuadas para la vida, que tenga condiciones de materiales y para que también no pueda ser tan vulnerable. Igualmente se pone como condición que todas las contrataciones que se realizan, ya con esta aprobación, que yo estoy segura que tendrá el veto presidencial, también las unidades en general de negocios, las empresas públicas y privadas, van a tener que destinar un porcentaje para contratar con las pequeñas empresas, con todas las que son parte de la economía popular y solidaria. Ahí están el sector artesanal, ahí están las microempresas. Creo que eso es interesante, y también se generan incentivos no fiscales. Es decir, la ley lo que busca es que todos estos mecanismos que puedan darse a nivel privado, porque nosotros, ustedes conocen, tenemos la limitación como asamblea de no comprometer recursos que afecten el presupuesto general del Estado, ni tampoco podemos crear tributos. Por esto esta ley más bien lo que sí genera es esta unidad de coordinación, que es muy interesante, que se habilita ahora justamente para cuidar los recursos, como usted muy bien le señala, Freddy, porque muchos de los recursos fueron desgraciadamente desviados de manera infame. Esos recursos que todos los ecuatorianos aportamos no llegaron como debían llegar a las personas que más lo necesitan, y estamos viendo, y se escuchó en su momento, y también la asamblea hizo proceso de fiscalización, desgraciadamente con todas las limitaciones, porque ustedes saben que solo tenemos un año posterior a la gestión de un ministro, y ya pues teníamos una asamblea que estuvo 4 años con 100 asambleístas de una sola fuerza política del correísmo. Entonces prácticamente la fiscalización ha quedado nula. Ojalá algún momento también esto tengamos que pensar en los cambios en la Constitución, para que temas como los que ahora estamos abordando, de esta tragedia que vivió en el terremoto Esmeraldas y Manabí, no pueda quedar burlada, porque ya pasó el año de gestión y ya básicamente la Asamblea en el proceso de fiscalización no puede hacer nada prácticamente.
En los próximos días la Asamblea Nacional remitirá este proyecto de ley aprobado para la reactivación económica de las provincias de Manabí y Esmeraldas al presidente de la República, y este tendrá 30 días para pronunciarse, vetando total o parcialmente o disponiendo su publicación en el registro oficial. Queremos agradecer a la doctora Vilma Andrade, ella es vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y de la Microempresa de la Asamblea Nacional. Doctora Andrade, muchas gracias por habernos atendido.
A usted, Freddy, siempre a la orden, y una linda noche a todos los que nos escuchan.
Muchas también gracias. Para usted, buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena, de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Compra, compra y compra en Estados Unidos, porque ahora nada te detiene con Larbox. ¿Por qué ahora? Porque puedes comprar hasta 4 kilos y $400 pagando únicamente el flete. Regístrate en www.larbox.com y obtén tu dirección de casillero gratis. Compra, envía y recibe en tu casa en Ecuador. Tus compras en Amazon, eBay y Apple y más las importamos con la seguridad que necesitas. Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox. Obtén el 10% de descuento con el código FM Larbox.
¿De qué estamos hechas las latinas?
Soy mujer latina, raíces de por vida, belleza es lo que soy, actitud es lo que doy.
Somos Yandal, una marca de belleza que combina ingredientes de nuestra biodiversidad con lo más avanzado de la ciencia para crear productos únicos pensados en ti. Porque como tú, Yambal es hecha en Latinoamérica. Conoce más en www.yambal.com/hechoenlatam.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool!
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Más noticias nacionales, amigos. Con 15 votos a favor, Brit Baca fue elegida vicealcaldesa de Quito en la sesión del Consejo Metropolitano realizada este martes. La nominación de Baca dividió al bloque correísta. Juan Carlos Fiallo, coordinador de la bancada, recordó la decisión que tomaron respecto a no nominar a una de sus integrantes. Por su parte, Luis Reina, integrante de la misma tienda política, dijo que si una de sus concejalas participaba, se entendería que ha renunciado al movimiento. Brit Baca es psicóloga, tiene 46 años de edad y llegó al Consejo Metropolitano de Quito por la Revolución Ciudadana. A continuación, escuchemos parte de la toma del juramento de quien es desde hoy la segunda autoridad de la Alcaldía de Quito.
Por mi honor, por a quien represento y a quien sirvo, a la ciudad de Quito, juro que con mi corazón, con mis manos y todo mi contingente para sacar adelante esta ciudad.
Y así lo hace que esta ciudad y sus habitantes lo premien. Caso contrario, os demando. Queda regularmente posesionado. Felicitaciones, señora vicealcaldesa.
En la sesión del Consejo Metropolitano de Quito de esta mañana también se eligió a Pablo Santillán como secretario del Consejo con 17 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. El alcalde Santiago Guarderas tomó el juramento y lo posesionó en el cargo. Santillán juró cumplir con su cargo por el honor y el apellido que les deja a sus hijos y nietos, dijo. Escuchemos la posesión de Pablo Santillán como secretario del Consejo Metropolitano de Quito.
Secretario del Consejo Metropolitano.
Por el honor y por el apellido que he dado a mis hijos y nietos, juro.
Queda usted legalmente posesionado como secretario del Consejo Metropolitano. Aspiramos que en efecto usted cumpla estrictamente con la Constitución y las leyes. El Consejo, la ciudad, le felicitará, caso contrario, de mandar. Queda legalmente posesionado como secretario del Consejo Metropolitano.
En Notimundo a la Carta, la vicealcaldesa de Quito, Brit Baca, indicó que durante los próximos 22 meses de su gestión, elaborará un plan estratégico que establezca las prioridades de la ciudad. Aseguró que junto al alcalde Santiago Guarderas tiene claro el diagnóstico y las necesidades. Ahora hay que establecer actividades y tiempos, dijo Baca cuando llegó al Consejo Metropolitano junto a la bancada de la Revolución Ciudadana. Escuchemos a Brit Baca.
Justamente haciendo un plan.
un plan estratégico, estableciendo las prioridades. Tenemos claro el diagnóstico y las necesidades, ahora hay que darle las prioridades a cada una de esas necesidades, establecer las estrategias, las acciones, las actividades y los tiempos. Creo que eso es lo fundamental. Yo ya en unos minutos voy a bajar para conversar con el alcalde de Santiago Guarderas para justamente ir desarrollando este plan estratégico de acción.
Usted dice que ya tienen un diagnóstico. ¿Cuáles son esas prioridades que más necesita la ciudad?
Bueno, yo como presidenta de la Comisión de Salud, sabemos que sin salud no hay vida, sin salud no hay trabajo, sin salud no hay reactivación económica. Y eso es lo que hemos estado haciendo, darle énfasis e impulso a la vacunación.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Según el ministro de Trabajo, 514 trabajadores se benefician con la firma del contrato colectivo entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Porto Viejo y el Comité Central Único de Trabajadores, desarrollado precisamente este martes. Temas como estabilidad laboral, jornadas de trabajo, remuneraciones, vacaciones, prestaciones, entre otros, forman parte de los beneficios que contempla este documento suscrito.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el arquitecto Patricio Donoso, él es el ministro de Trabajo. Arquitecto Donoso, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Freddy, por este contacto a través de la nueva tecnología del Zoom, y por supuesto, el honor para mí hablar con usted y a través suyo con la bella gente de FM Mundo a nivel nacional.
Gracias, señor ministro. Permítame consultarle cómo va la aplicación de la Ley de Oportunidades Laborales y la reactivación del empleo.
Hemos consensuado con muchísimos grupos este proyecto de ley llamado Apoyo y Oportunidades de Empleo. Y lo digo paradigmáticamente, Freddy, usted me conoce, fui legislador consecutivamente 8 años, 2 de ellos como vicepresidente de la Asamblea, y sé cómo es necesario el consensuar, el sociabilizar un proyecto de ley. Es así como es verdad que he conversado con legisladores, con la mesa técnica llamada Comisión de los Derechos de los Trabajadores, para conversar de este proyecto, y voy en pocos segundos a la parte pragmática, conceptual del proyecto. Pero también he conversado, y adelanto este tema que es importante, con todos los dirigentes sindicales, estimado Freddy, y usted que es un acucioso periodista sabe de la necesidad de conversar con quienes eventualmente podrían tener alguna que otra diferencia de criterio, cuando en verdad lo que más nos une es el afán de conseguir empleo para la gente desempleada. Y he conversado con todos los dirigentes sindicales, en forma conjunta y por separado, con todos ellos, todos, el señor Sarango, el señor Tatamuez, el señor Villavicencio, el señor Jaime Ciniega, el señor Terán, en fin, con todos. Y también, es importante decirlo, con las cámaras de la producción, con los emprendedores, porque yo como ministro debo generar ese ambiente amigable entre unos y otros, ser el comodín para que puedan, entre los dos actores importantes de un proceso de contratación laboral, que son empleadores y trabajadores, ponerse de acuerdo, y en eso me hallo este mismísimo momento, más allá de sociabilizar con ustedes, con la prensa, que nos están dando mucha ayuda en este proyecto.
Ahora, señor ministro, este proyecto de ley de oportunidades laborales y reactivación de empleo viene a ser un parche más a la ley vigente que tenemos del Código del Trabajo, muchísimos años atrás vigente ya en nuestro país. Y se presenta antes de la reforma laboral anunciada por el gobierno anterior y por este también.
No, será un proyecto presentado por el presidente de la República próximamente, y no es una ley parche, lo que es una ley complementaria, prefiero llamarlo así, Freddy, porque, y lo he dicho a través de FM Mundo y en reiteradas ocasiones, que no vamos a topar el Código del Trabajo, que usted bien anota, tiene una vigencia de 83 años, Freddy. El Código de Trabajo está vigente desde 1938, en el gobierno del general Enrique, si no me equivoco, del siglo pasado. Esa ley queda para aquellos que Dios mediante tienen un empleo. Pero estamos preocupados por los no trabajadores, por los informales, por los que no tienen trabajo, por los que no tienen seguridad social, Freddy. Es que es increíble que más de 5.700.000 ecuatorianos que conforman la PEA, Población Económicamente Activa, que son 2/3 de la población, no tengan empleo digno, estable, sean informales. Y reiterado es aquello de que es cuestión de acercarse a la esquina de las avenidas 6 de diciembre y Granados y ver cómo centenares de trabajadores de la construcción están buscando la chaucha ese día para medio no mal comer. Entonces, este gobierno, y con esto termino esta parte, Freddy, con su veña, este gobierno no está dispuesto a hacer lo mismo que han hecho regímenes anteriores, con todo respeto, pero lo que han hecho ha traído como resultado estas dramáticas cifras que acabo de relatarle y que usted las conoce. Solo 1/3 de ecuatorianos en capacidad de trabajar tiene afiliación al Seguro Social y tiene los derechos de 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva. Este proyecto conceptualmente lo que intenta es facilitar la vida de los emprendedores para que contraten más trabajadores.
Vale decir que este proyecto de ley denominado de oportunidades laborales y reactivación de empleo forma parte de la nueva normativa laboral que se instrumentaría en el país cuando se presente el proyecto de ley correspondiente para que ayude a la consecución de empleo de quienes ahora no tienen.
Es correcto, Fred, esa es la lectura correcta. Es un marco legal que facilita la vida de los emprendedores, y cuando alguien a veces se asusta cuando digo esto, pero quien genera empleo son los emprendedores, y quienes trabajan son aquellos que Dios mediante son contratados por aquellos emprendimientos, por aquellas pequeñas, sobre todo las MIPYMES, las medianas y pequeñas empresas, Freddy, que generan casi el 90% del empleo productivo en el Ecuador. Quiero notar que las empresas grandes como quiera se defienden, pero las pequeñas tienen miedo a crecer, Freddy, y aquí sí me va a permitir usted 40 segundos. Las empresas medianas y pequeñas en el Ecuador tienen miedo a acrecentar su nómina de trabajadores. Tienen temor a abrir nuevas sucursales en su ciudad o en otras ciudades a lo largo y ancho de la geografía nacional. Tienen miedo a reinvertir las utilidades si Dios mediante las tienen. Tienen miedo a invertir nuevos capitales. Tienen miedo a asociarse. Tienen miedo a contratar. ¿Cómo perdemos ese miedo? A través de la seguridad jurídica, que le dé una ley, un marco legal, una normativa que les sea beneficiosa. Porque, y voy a repetir una frase de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Freddy, con su venia. Esa frase dice: el buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone en los zapatos del trabajador. Si a la empresa le va bien, si gana, y ojalá ganen todas, se logra estabilidad en el trabajo, en el trabajador, más allá de que ganarán dinero por producto, por supuesto, del 15% del reparto de utilidades. Pero tenemos que dar seguridad jurídica, facilidad de contratación, porque si no, estaríamos haciendo lo mismo que regímenes pasados.
Entremos en materia, señor ministro. A su juicio, ¿cuáles son los puntos fundamentales que trae consigo este proyecto de ley de oportunidades laborales y reactivación del empleo?
La primera, y soy rápido, el que se olvide el país de la perversidad, escúchese bien, la perversidad que significa que se le obliga al joven ecuatoriano que quiere tener una carrera universitaria, una carrera técnica, una carrera profesional, a dejar de estudiar porque necesita trabajar. Es evidente que los jóvenes necesitan trabajar y es absurdo que no se permita ese trabajo a tiempo parcial con apertura, con marco legal, que dé y genere seguridad a ambas partes, al empleador como al trabajador. Coja usted, Freddy, periodista acucioso como es, repito, cualquier periódico, cualquiera, antes de la pandemia o incluso en pandemia, y leerá anuncios de trabajo donde textualmente dice máximo 30 años de edad, mínimo 10 años de experiencia. Por Dios, ¿cómo le vamos a dar a ese joven experiencia si no le permitimos trabajar y estudiar al mismo tiempo? Porque es la ilusión de su vida. Todos tenemos derecho a tener una carrera profesional. Y yo lo hice cuando joven, estudié y trabajé al mismo tiempo. Por lo tanto, trabajos a tiempo parcial tienen que ser incorporados en esta ley, más allá del beneficio de cumplir con los 260 mil jóvenes que se incorporan al mercado laboral y que pero hoy por hoy no tienen respuesta.
Trabajo a tiempo parcial indexado al salario básico unificado.
Estableciendo lo justo para que sea factible que se genere empleo productivo, conservando, y esto es importante, todos los derechos: vacaciones, fondos de reserva, 13º sueldo, 14º sueldo, y lo que es más importante que todo, afiliación a la seguridad social, porque hoy por hoy esos informales están absolutamente indefensos. ¿Quiénes son los dolientes de esta terrible cifra de desempleo, subempleo e informalidad, mi estimado Freddy? Los jóvenes y las mujeres. Por eso quería referirme también a las mujeres.
Permítame poner un ejemplo para mayor claridad y corríjame si me equivoco. Si el salario básico unificado actualmente es de $400 y a través de este proyecto de ley se abre la posibilidad de que un joven, hombre o mujer, trabaje 4 horas, el salario será de $200 y el aporte a la seguridad social será del 50% de un trabajador que gana el sueldo básico unificado.
No va a ser así. Va a tener un valor mayor, por supuesto, y aquello de trabajo por horas está prohibido por la Constitución que dio haciendo el señor Viciano al Ecuador, a Venezuela, a Nicaragua.
Viciano Pastor, el español, dice usted.
Exacto, él vino acá y dio, este es un quitenismo, que usted me lo permite, Freddy, dio redactando la Constitución de Montecristi, digamos la verdad. Yo estuve ahí porque yo era presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y viajé a Montecristi y les alerté a los asambleístas de aquel entonces que estaban equivocándose en muchísimos temas, uno de ellos el que acabo de relatar. De modo que no aceptan así, estamos trabajando, Freddy. Lo que queremos es que incluso las 40 horas semanales puedan ser distribuidas en forma diferenciada y no 8 horas cada día, para que puedan tener cumplida realización trabajos como la Navidad, en época navideña, venta de uniformes y venta de útiles escolares en época de ingreso a clases, de agosto, septiembre en la sierra, marzo en la costa, que cuando tengamos muy cerca, el Día del Amor, 14 de febrero, y el Día de la Madre, el 8 de marzo, puedan mujeres, sobre todo mujeres,
las florícolas,
cultura, para poder exportar, porque eso significa empleo para las mujeres y significa además ingresos de divisas al Ecuador. Pero no puedo olvidarme de las mujeres, Freddy, con su venia. El proyecto llamado en la parte conceptual de las mujeres, Economía Violeta, significará incentivos tributarios a las empresas y emprendedores que contratan mujeres, y sobre todo mujeres en posiciones jerárquicas. Habrán incentivos tributarios que estamos analizándolos, pero sin duda alguna tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que hacer que el emprendedor pierda miedo, pero concomitantemente con aquello, y hay ministerios que trabajamos en forma transversal, me refiero al Ministerio de la Producción, por ejemplo, firmas de acuerdos comerciales con Estados Unidos, firmas de un acuerdo comercial con Japón, con Corea del Sur, con China, con Canadá, y ser parte de la Alianza del Pacífico, que implica firmar un convenio comercial con México, es parte consustancial del Acuerdo del Pacífico. ¿Pero para qué esto? Para que vengan nuevos capitales, para que haya nuevos emprendimientos, para que exista garantías, seguridad jurídica, aquellos capitales, y a los capitales nacionales, para en lugar de salir, se queden. Termino con esto. El capital, estimado Freddy, es como el turista. No va un turista donde lo pueden matar y secuestrar. Pues igual el capital no va donde lo puedan confiscar y tratar mal.
Así es, estamos dialogando con el arquitecto Patricio Donoso, ministro de Trabajo. Analizamos el proyecto de ley denominado de oportunidades laborales y reactivación del empleo. Un tema que les atemoriza a los emprendedores, que es el ejemplo que usted ha puesto como generadores de empleo, señor ministro, es los contratos a prueba y los contratos indefinidos. ¿Hay modificación en aquello?
Debe haber, porque el contrato a prueba de 90 días es muy corto. En el día número 91, hay muchos empresarios que le temen al día 91, porque eventualmente no todos los contratados han sido eficientes. y han sido responsables. Por lo tanto, queremos ampliar ese plazo, el plazo del término de prueba. Tenemos que, y es mi opinión personal, y en su momento hablaré del mismo, la eliminación de la jubilación patronal, obviamente a futuro, no el actual, porque no puede haber ley retroactiva, mi estimado Freddy, pero sí queremos eliminar esa traba absurda que significa la jubilación patronal, que en la práctica hace que muchos ecuatorianos de mediana edad pierdan su empleo, porque están cerca de cumplir los 20 años de trabajo en una determinada empresa. Ahí estamos intentando sistemas imaginativos a través de el ir acumulando, ya sea que trabaje una, dos, tres, cinco, diez empresas, acumulando una especie de fondo, pero la jubilación patronal es un desincentivo a los emprendedores y hace muchísimo daño a los trabajadores.
¿Qué establece este proyecto de ley respecto del reparto del 15% de las utilidades si es que las tienen las empresas?
Yo soy partidario, y eso es un criterio mío, y lo adelanto porque no tengo problema en decirlo. Yo creo que el reparto del 15% debe ser completo en cuanto a que no se divida 10% para los trabajadores y 5% para las cargas. Eso estaba bien quizás en el siglo pasado, donde el promedio del número de hijos era importante en el mundo y en el Ecuador. Hoy las parejas tienen menor número de hijos y no puede ser que esa distribución se la haga en virtud de las cargas en un tercio de esas utilidades, el 5% de aquel 15%. Entonces, es una opinión muy personal, pero obviamente tendremos que trabajarlo con los expertos. Yo no soy experto, lo que soy yo es, soy un ministro que quiere coadyuvar a que empleadores y trabajadores se pongan de acuerdo, haciendo uso de ese ambiente absolutamente dinámico y sano que estoy generando yo, y generar ese ambiente amigable, sobre todo amigable entre trabajadores y emprendedores.
En esta nueva normativa, entonces, ¿se mantendrá el 15% y a criterio suyo sería total el 15% y no diferenciado este último 5% de acuerdo al número de cargas familiares?
Siempre me ha parecido injusto lo del 5% para cargas familiares, porque hay trabajadores que tienen muchísimos años en una empresa, muchísimos años, y tienen un hijo, o quizás no tienen hijos. Y algún trabajador que tiene pocos años tiene 4 o 5 hijos, y por supuesto se nota esa diferencia en el momento del reparto de las utilidades. Esa es una opinión muy mía, la he dicho al interior del gobierno, pero claro, el proyecto al final contendrá el texto que sea unificado con relación a los criterios del propio presidente de la República y del asesoramiento que siempre tenemos.
Señor ministro, antes de concluir esta entrevista, porque el tiempo nos impide seguir conversando, quisiera trasladarle dos preguntas que han llegado a través de nuestras redes sociales. Nos consultan los amigos que nos escuchan y dicen, más de 15 días de huelga de hambre de los maestros, ¿qué pasa con el pago de incentivos jubilares? ¿Qué es lo que reclaman?
Este es un tema muy delicado. El Ministerio de Trabajo ha despachado todas las carpetas inherentes a los jubilados. Y me he reunido con todos los grupos de los jubilados, y le contesto así al radio escucha que le ha planteado esta pregunta. Evidentemente es preocupante, pero hemos despachado todas las carpetas. El Ecuador tiene una crisis fenomenal desde el punto de vista económico. Hay un déficit de 4.000 millones de dólares en un presupuesto general del Estado de 25 mil millones de dólares. Por tanto, ese déficit tiene que ser cubierto, pero no con deuda, en mi opinión, sino con reactivación del sector productivo. Por eso estamos estableciendo el regreso en forma progresiva y con seguridad al trabajo. No he tenido una sola queja de ningún sector empresarial, de ninguna empresa, con respecto al regreso progresivo. Aquellos que tienen 2, 14, no es que estoy toreando la pregunta, pero sí es importante responderle que lo que queremos es reactivar la economía para que existan los fondos para todas las circunstancias que piden, y con razón. Nadie en su sano juicio puede estar en contra de los jubilados. Quiero recordar a la opinión pública y al radioescucha que mi colega, coideario legislador en aquel entonces, Homero Castañer, hoy viceministro de gobierno, hizo mucho por los jubilados, muchísimo. Y por supuesto siempre estaremos atentos en atenderles.
La última pregunta, señor ministro, proveniente también de nuestros amigos oyentes, dicen, el bono de desempleo que quedó financiado para quienes perdieron sus empleos, ¿cuándo lo van a pagar?
No quedó financiado, mi estimado Duque.
No está financiado, el gobierno no tiene recursos para eso. ¿Qué va a pasar? Hay una normativa que establece la posibilidad de en ingreso decreciente de acuerdo al ingreso mensual que tenía el desempleado actual que vaya recibiendo por parte del Estado.
Yo voté a favor de la ley humanitaria, Freddy, usted lo sabe, y voté como legislador a favor porque esa ley no es perfecta ni mucho menos, pero es buena en el sentido de que logró frenar la salida o pérdida de empleo de muchísimas, hoy muchísimas actividades productivas. Le pongo dos ejemplos. Uno, la floricultura. Nadie al inicio del confinamiento vendía una flor, nadie exportaba una flor, nadie regalaba una flor. ¿Y qué hacíamos con las miles de mujeres, sobre todo mujeres que trabajan en la floricultura? Esta ley de apoyo humanitario permitió con jornadas parciales de trabajo, que como un acuerdo, salvar muchísimas plazas de trabajo. Y lo segundo, el segundo ejemplo, en el sector turístico, nadie paraba en un parador, nadie se alojaba en un hotel, nadie salía de su casa, peor de su ciudad, nadie iba a Galápagos. Sin embargo, esas empresas tenían que mantener los buques, los hoteles, las instalaciones, los restaurantes. Logramos, aun cuando esa ley fue iniciativa del gobierno anterior, pero yo voté a favor, logramos o se logró que se frenaran muchísimas pérdidas de fuentes de trabajo y empleo. Pero claro, frente a ello, el gobierno anterior manifestó aquello de los $500 que usted hace mención. Es un tema muy complejo porque hay un déficit, repito, tan grande que en la medida actual no existen esos fondos. Más allá de que existe un déficit, existen, me parece que son 75,000 fuentes de trabajo y empleo que ya se han recuperado en virtud de aquella ley. Vamos a tener siempre en carpeta la inquietud que usted me manifiesta.
Ahora, si no hay fondos ahora y habrá y el Ecuador consigue mañana, pasado, después de un mes, ¿queda eso pendiente por el pago del empleado que perdió su trabajo o no? ¿Cómo se va a resolver este tema?
No tengo una respuesta porque muchos han recuperado y muchos están recuperando. Y tampoco sé cuál va a ser el valor, por ejemplo, de la venta del petróleo, que es un ingreso importante que tiene el Ecuador. Hasta la semana pasada venía el petróleo en ascenso, hoy me parece que se ha frenado, de tal manera que mi responsabilidad como ministro del Trabajo es atender los temas conforme existan los fondos, y eso lo tiene que manejar sin duda alguna el Ministerio de Economía y Finanzas.
Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del arquitecto Patricio Donoso, ministro de Trabajo. Como siempre, gracias por habernos atendido, señor ministro.
Yo soy el agradecido, Freddy, que tenga usted. A María Fernanda Zavala también le saludo. Muchísimas gracias por la entrevista.
Buenas noches, señor ministro. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Notimundo. Información inmediata.
En Mall El Jardín cambias de aire. Todo este mes de julio registra tus facturas y gana un fin de semana en la Casa del Suizo para ti y tu familia. Vive este verano en Mall El Jardín. Descubre el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad. I Am Beyond the Stars, Baile Park. Hemos iniciado la fase de construcción. Regálate la vida que mereces. Restaurantes, spa, gimnasio, todos los servicios y mucho más. Visítanos ahora en el Hotel Park y agenda tu cita al 098-854-6364. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Pues entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Rafael Varane podría convertirse en nuevo jugador del Manchester United. De acuerdo a Diario AS de España, el equipo inglés retomó las negociaciones con el Real Madrid y su traspaso estaría casi sellado. Solo quedan algunos flecos por resolverse, como la forma de pago, indica AS. Se especuló con que Varane no había ido a entrenar al complejo del Madrid para forzar una salida rápida a este último tramo de las conversaciones. Pero el central sí estuvo trabajando a las órdenes del entrenador Carlo Ancelotti, explica el medio español. Como ha venido contando AS, la primera opción de Varane era quedarse en el Real Madrid y esperaba a que el técnico italiano hiciera fuerza para que el club blanco subiera su oferta de renovación. Tras el cara a cara entre entrenador y jugador, este último se dio cuenta de que no iba a ser así y emplazó al United a realizar una nueva ofensiva por él, complementas.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de
Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena, de lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Cuando digitalizas tu negocio, tomas decisiones acertadas. Movistar Empresas es el aliado de tu negocio con soluciones digitales para acelerar el crecimiento y reactivación. Conoce las soluciones digitales a la medida de tu empresa en www.movistar.com.es/empresas. Movistar Empresas, juntos movemos al país.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros. Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participa en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, emitió un decreto que declara emergencia nacional en los cantones afectados por las lluvias. El mandatario explicó que el decreto se firma por recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias. Agregó que esa decisión se tomó para atender las afectaciones por la fuerte temporada climática en diferentes lugares de ese país centroamericano y principalmente a los costarricenses de menores ingresos. Asimismo, dijo que se pretende facilitar los procesos de atención y reconstrucción. Una tormenta tropical avanzó este martes hacia Japón en plenos Juegos Olímpicos, generando olas propicias para las competencias de surf, mientras interrumpe otros eventos con lluvias y fuertes vientos. Los organizadores reprogramaron las competencias de remo y tiro con arco por los vientos de la tormenta tropical denominada Nepartak, con ráfagas de hasta 180 kilómetros por hora. Actualmente está a 190 kilómetros del este de la ciudad de Chosi, y aunque se dirigía originalmente a Tokio, cambió su rumbo al norte y ahora deberá tocar tierra la mañana del miércoles en la región de Miyagi, que también es sede de varios eventos olímpicos. El número de fallecidos por las inundaciones en la provincia china de Henan subió a 71 personas. Este martes, cuando se esperaban nuevas precipitaciones en ciudades todavía afectadas por la temporada. Las precipitaciones torrenciales dejaron en apenas 3 días la cantidad de lluvia de todo un año, inundando vagones del metro y atrapando a casi 500 pasajeros en la hora pico. Las imágenes de los usuarios con agua hasta los hombros se hicieron virales en las redes sociales chinas. El gobierno municipal anunció este martes los nombres de quienes fallecieron en el metro, en un raro esfuerzo de transparencia después de que la gente empezara a dejar flores en la entrada de la estación. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acusó a Rusia de intentar interferir en los sufragios de medio mandato de 2022, cuando se tiene previsto elegir congresistas, gobernadores y otros puestos locales. Sus declaraciones se dieron en una visita a la oficina de la Dirección de Inteligencia Nacional. Además, dijo que es una violación pura y simple de la soberanía estadounidense y agregó que si Estados Unidos y Rusia terminan en una guerra armada, será causa de un ciberataque.
Notimundo. Información inmediata.
Seguimos ahora con un avance de las noticias del espectáculo con Cristian del Alcázar Ponce.
Gracias, Freddy. Es un avance lo más espectacular el día de hoy en el mundo del entretenimiento. El nuevo abogado de Britney Spears registró este lunes una petición en la Corte Superior de Los Ángeles para que un asesor financiero reemplace al padre de la cantante en el control de las finanzas. La estrella estadounidense del pop pink ofreció pagar la multa sexista impuesta al equipo femenino de balonmano de playa de Noruega luego de que las deportistas decidieron usar pantalones cortos en lugar de bikinis en un juego del torneo Euro 2021. Ana Torroja está de vuelta en los escenarios luego de la pandemia de COVID-19, promocionando su nuevo álbum Mil Razones. Luis Miguel ha lanzado la preventa para adquirir su vino, llamado Único, que estará disponible a partir del próximo mes. Y a pesar de haber sido objeto de una gran cantidad de odio en las redes sociales a lo largo de los años, Iggy Azalea se niega a recibir críticas cuando se trata de su hijo Onyx, y así lo manifestó en su Twitter. Esto y más en Espectacular. Comenzamos a las 7:30 de la noche. Seguimos ahora en Notimundo Estelar, desde FM Mundo, la radio de las noticias. Espectacular.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida.
Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena dosis de información y estupenda música.
Todos los días de 7 a 9 prendemos la mañana.
Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Beyond the Stars, el mejor proyecto inmobiliario del país, ya inició su etapa de construcción. Disfruta de amenities y espacios únicos para vivir como siempre soñaste. Atención hotelera 24/7, con la calidad, calidez y exclusividad de Le Parc Hotel. Siente, vive y alcanza tus sueños. Sé parte de la mejor experiencia inmobiliaria del país, que marcará la diferencia. Un crucero en tierra. Agenda tu cita al 09-8854 6364. Visítanos en Le Parc Hotel. El equipo de ventas te espera para presentarte el mejor proyecto del Ecuador que te llevará hacia un nuevo estilo de vida. Beyond the Stars.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras.
¡Wow!
Por los divertidos momentos en familia. Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool!
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
A esta hora está en línea directa con nosotros el doctor Christopher Velasco, el expresidente de la Asociación de Gestión de Riesgos del Ecuador. Doctor Velasco, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Qué gusto, Freddy, saludarle. Buenas noches a todos los radioescuchas.
Gracias por su tiempo, doctor Velasco. Sabemos que la Asociación de Gestión de Riesgos del Ecuador está exhortando a la alcaldía de Quito, a la nueva administración, vale decir, a trabajar en prevención de riesgos y están realizando también un estudio de percepción social del riesgo del clima que complemente las acciones del Plan Nacional.
Sí, Freddy, creo que es un momento importante el proceso político que ha pasado ahorita en el municipio, las definiciones de nuevas autoridades, creo que puede ser una cosa importante. Hay procesos para conformar el Sistema Nacional Metropolitano de Gestión de Riesgos con una ordenanza que data del 2012, que hay que actualizarse, que debería ser participativa, que debería aglutinar algunas organizaciones, academias y también a los diferentes sectores públicos y privados para poder tener una mejor pertinencia en el tema. Incorporar el tema de la prestación de servicios, por ejemplo, en el catastro, en la cuestión del agua potable, en otros más que brinda el Distrito Metropolitano, temas de riesgos es fundamental. El distrito tiene insumos importantes, microzonación sísmica, tiene algunos estudios de vulnerabilidad que podrían reafirmar esos servicios que pueden ser más efectivos para la gente. Recuerde usted, solo Freddy, que para hacer un trámite, por ejemplo, para la legalización de un predio, tiene que pasar por una dirección de riesgos que tiene una capacidad operativa que también es limitada y podríamos hacer más eficientes esos procesos, ¿no? Y luego hay temas pendientes en situaciones, en lugares críticos, ¿no? Caupicho, por ejemplo, que fue declarado en emergencia desde el febrero del 2020, no ha tenido todavía una intervención y hay que ver qué se hace en esa zona, Monjas, las quebradas, carretas, etcétera. Habría que ver cuáles van a ser las decisiones que tome el gobierno sobre esos lugares de vulnerabilidad que son importantes en la ciudad. Y luego habrá que ver también, estimado Freddy, qué pasa con los instrumentos de planificación, o sea, el PUCS, el PDOT del Distrito Metropolitano, cómo van a estar y cuáles van a ser las orientaciones que va a tener en esta línea el nuevo alcalde, ¿no?
Hablemos de las principales amenazas de riesgos que tiene Quito, por ejemplo, los más recurrentes por temporada son las lluvias que provocan inundaciones en sitios específicos, los incendios en esta época veraniega que enfrenta la capital con mucha insolación, con fuerte viento. Aparte de eso, tenemos otro tipo de riesgos que quisiera que, acudiendo a su conocimiento, nos pueda ilustrar, doctor Velasco.
Sí, también, Freddy, recuerde que hay una exposición sobre el tema volcánico. También tenemos otras amenazas de origen más antrópico. Una puede estar vinculada a la seguridad ciudadana. Otra también que el distrito está buscando prepararse de una manera eficiente. Creo que son a los efectos que pueden producir ciertos niveles de contaminación, principalmente por el tema de industrialización, ¿no? Entonces, la polución es una de las amenazas más importantes en ciudades capitales y eso creo que es algo que deberíamos comenzar a trabajar. El tema importante, Freddy, también es cómo llegamos a hacer que el proceso de expansión de la ciudad sea un proceso más ordenado y que no genere vulnerabilidad. El tema de la construcción es un gran determinante, ¿no? Sea formal o sea informal, hay que comenzar a regular de mejor forma y los temas de cambio climático y gestión de riesgos deben ser parte de la agenda política de esta nueva administración del doctor Guarderas.
No hay mucha atención al tema de gestión de riesgos en Quito en materia de prevención, fundamentalmente para incluir de manera transversal en todos los procesos del Distrito Metropolitano de Quito, doctor Velasco.
Creo que hay algunos elementos fundamentales del manejo de la información. Por ejemplo, hay información dispersa en cada una de las empresas, en cada una de las subsecretarías territoriales también. Y creo que es importante pensar en ese manejo de la información como un mecanismo que garantice tener mejor claridad de lo que pasa en el distrito. Otro tema es que las autoridades todavía de turno no logran dimensionar. O sea, que tengamos una ordenanza del 2012, Freddy, nos da cuenta de que lo que pasó en el 2016 no incidió tampoco en el distrito. Y si bien es cierto, no hemos sido el epicentro del terremoto, pero hemos tenido afectaciones importantes. Entonces, actualizar la ordenanza que regula el Sistema Metropolitano de Riesgos debe ser también parte de la prioridad del Consejo. Estuvimos en el Consejo, creo que en el 2019, presentando una propuesta para armar el tema de la ordenanza y evidentemente se ha quedado ahí en las intenciones de algunas autoridades. Entonces, el llamado es a buscar priorizar estos ejes porque al final del día vamos a gastar menos si hacemos prevención que cuando hagamos atención a emergencias, ¿no?
Seguro que sí. ¿Cuáles son, a su criterio, las principales amenazas que tiene la capital de la República?
En este momento el COVID, Freddy, deberíamos trabajar articuladamente en algunas cosas que son importantes pensando en lo que va a pasar sobre los incendios forestales y lo que podríamos tener también de afectación a las vías respiratorias, pero el COVID es lo que nos debe tener en este momento a tener. No solo es la vacunación, sino incrementar la capacidad de diagnóstico, mejorar la capacidad organizativa. Esos comités barriales de riesgo deberían trabajar en vigilancia epidemiológica comunitaria, en promoción de la salud, en recuperación del espacio público. Y ahí hay que hacer una mirada multisectorial de ese riesgo, porque no podemos solamente hablar de la mochila de emergencia o podemos hablar del plan familiar. Debemos hablar de lo que pasa en este contexto y la pandemia no ha acabado y no nos da tregua. Entonces hay que seguir fortaleciendo desde esta área esta amenaza en la cual debemos trabajar todos y todas.
El problema que tiene Quito quizá y es un reflejo de nuestra sociedad es que somos demasiado coyunturales en la atención a los riesgos que enfrentamos. Recuerdo hace años atrás, frente a una potencial erupción del Cotopaxi, pues toda la atención fue concentrada en el tema volcánico. Cuando sufrimos un movimiento telúrico, pues se traen a colación las normas de construcción sismoresistentes, etcétera. Viene la época veraniega, pues empezamos a hablar de los incendios, pero no tenemos una cultura de prevención de riesgos que sea uniforme, global, estructural, transversal, doctor Velasco.
Sí, pero es uno de los grandes desafíos que desde lo local deberíamos empujar. Tampoco tenemos una ley orgánica de gestión de riesgos que ayude a entender cómo trabajar estos procesos y ser mandatorios también para los gobiernos autónomos centralizados. También el comportamiento social nos da cuenta en un proceso pandémico tan largo, extendido, de una amenaza que además nos convierte a los seres humanos en amenaza y vulnerabilidad a la vez. Nos ha dejado unas enseñanzas importantes. Necesitamos dar atención a los temas que son fundamentales, por ejemplo, el transporte público, la construcción, el turismo, la lógica, por ejemplo, de la rehabilitación, el regreso al trabajo y a la cuestión de la educación, no puede hacerse sin un criterio de gestión de riesgos. O sea, si nosotros no tenemos un sistema de monitoreo y de seguimiento del diagnóstico que tenemos de las personas que vivimos en Quito, ¿cómo vamos a asegurar que la pandemia o que el virus no se ha estado propagando en algunos espacios? Entonces, hay que hacer una referencia importante de salir de la coyuntura y también a veces del discurso más político que tienen los gobernantes a pasar a hacer un análisis real del riesgo. Y esa es una responsabilidad que tenemos que compartirla también con la ciudadanía y los diferentes actores, ¿no?
Seguro que sí. Este es un buen llamado de atención que lo hace el doctor Christopher Velasco, el expresidente de la Asociación de Gestión de Riesgos del Ecuador. Tomar en cuenta la prevención de riesgos, en este caso en la capital de la República, para que esa cultura de prevención nos pase una factura mucho menor de lo que nos podría pasar frente a la ocurrencia de cualquier riesgo si no estamos prevenidos. Queremos agradecer al doctor Christopher Velasco, el expresidente de la Asociación de Gestión de Riesgos del Ecuador. Muchas gracias por habernos atendido, doctor.
Un abrazo, Freddy.
También para usted. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este martes se designó a dos nuevos jueces para que tramiten el caso por delincuencia organizada que se sigue en contra de Jacobo Bucaram, Daniel Salcedo, Paul Granda y otros. A través de un acta de sorteo, la judicatura dispuso que los magistrados Fernando Lalama y José Cañizares reemplacen a las juezas Isabel León y Dora Vargas, que fueron recusadas por la defensa de los implicados el pasado 22 de julio. La petición de los abogados defensores impidió que se instale la audiencia de juicio. En este caso, la Fiscalía General del Estado indaga una presunta delincuencia organizada para la venta ilegal de insumos médicos en los hospitales del IES de la ciudad de Guayaquil. En este proceso inicialmente estaban implicados la presentadora de televisión Gabriela Pazmiño, su esposo Dalo Bucaram y su cuñado Michel Bucaram. Sin embargo, fueron sobreseídos de esta causa. Un nuevo procesado guarda prisión preventiva por el presunto asesinato del abogado Harrison Salcedo, ocurrido el 28 de abril pasado en el norte de Quito. La fiscalía vinculó a Darío S., alias El Chino, al proceso relacionado con esta muerte violenta. Por pedido del fiscal de la Unidad de Personas y Garantías, Alexei Hoyos, la jueza de garantías penales de Pichincha ordenó esta medida. Entre los elementos de convicción expuestos en la audiencia se incluyeron la versión rendida por Luis Iván C., conductor del taxi que ocupó Darío S. el día de los hechos, quien también cumple prisión preventiva. El fiscal citó además un informe de triangulación de llamadas entre los dos procesados y una persona privada de libertad en el Centro de Rehabilitación Social de El Turi, en la ciudad de Cuenca, desde donde habría salido la orden para asesinar a Harrison Salcedo. La pesista ecuatoriana Angie Palacios se ubicó en el sexto lugar de la categoría de 64 kilogramos en su debut en los Juegos Olímpicos, posición que le permitió alcanzar el primer diploma olímpico para la delegación ecuatoriana en Tokio 2020+1. En la modalidad arranque, Palacios levantó 100 kilogramos en el primer intento, 104 en el segundo y no superó los 108 en el tercer intento. Para la movilidad de envión, la tricolor levantó 122 kilogramos en su primer esfuerzo y registró dos fallidos con peso de 127 kilogramos, por lo que se quedó con el primer registro y una sumatoria de 226 kilogramos que la dejaron en el sexto lugar general. Con 20 años de edad, la deportista de la provincia de Pastaza cuenta con un campeonato mundial juvenil, un título panamericano junior y otros a nivel regional. El diploma que alcanzó en Tokio es el primero para la delegación nacional. Hay que recordar que nuestro crédito en ciclismo, Richard Carapaz, se acreditó el oro olímpico en su categoría. Richard Carapaz precisamente subió una posición en el escalafón mundial individual del ciclismo de ruta, según la reciente actualización de la Unión Ciclista Internacional UCI. Con su triunfo en los Juegos Olímpicos de Tokio, la locomotora del Carchi alcanzó 3.184 puntos y subió al cuarto lugar. En la anterior actualización, el tricolor estaba en el quinto puesto. Y llegamos al final, amigos, de la entrega informativa estelar de Notimundo. Gracias, como siempre, por su confianza y sintonía. Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Mañana nos reencontraremos nuevamente a partir de las 18 horas. Que tengan buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
Movistar Empresas. Juntos movemos al país.
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Es momento de importar con Larbox.
Experience World, con el respaldo de Sabutza.
Somos Yandal.
I am Beyond the Stars by Le Park.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.